Apenas han pasado 45 minutos del 5 de julio de 1968. El Departamento de Policía de Vallejo, en California, recibe una llamada. Una voz distorsionada reporta un doble asesinato. Confiesa haberlo cometido y se atribuye el homicidio de otra pareja 6 meses atrás. Así comienza la historia de Zodiac, el asesino serial que se convirtió en fantasma al lograr asesinatos que se considerarían perfectos. Tu dispositivo de audio ha captado las ondas en el tiempo y el espacio del Efecto Titor, el podcast más paranoico de internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
El asesino del horóscopo, perro. El original.
Así es, el que te leía el horóscopo antes de matarte.
Esos son, todos los del horóscopo son súper tóxicos, man. Yo no le creo a ninguno.
Oiga, ¿puede creer que hasta ahorita que dijo eso, me puse a pensar por qué, o sea, cuál era la traducción de Zodiac? O sea, como que no le hallaba sentido antes.
Eso me preocupa porque es bastante obvio.
Sí. Exactamente, por eso me acabo de sorprender a mí mismo. Este podcast no deja de sorprenderme.
Este podcast está hecho para sorprender a todos los que lo escuchan.
Sí, pues estamos gratamente sorprendidos. Pero bueno, Cami, nos traes aquí uno de los legendarios en tema de asesinos seriales. El Zodiac, el que llamaban el asesino perfecto.
El capo entre los capos.
Llamaban el asesino perfecto porque sus asesinatos no dejaban unas... O digamos que él quería ser descubierto, seguramente, como lo hacen muchos asesinos. Dejaba pistas, le enviaba correos a la prensa y desde ahí se creó todo un tema de fama. Incluso él decía que le agradaba ver a la gente utilizando botones de él y que él decía, pues soy famoso y eso me gusta. Un poco lo veíamos con nuestro querido psicólogo de cabecera, que hablaba de cómo muchos buscan ese reconocimiento, ¿no? Esa fama. Y nunca logró en vida ser atrapado. Ahora vamos a, digamos que aquí voy a dividir este episodio o este tema en dos partes. La primera parte vamos a ver cuáles fueron sus víctimas y cómo se llevan a cabo estos acontecimientos. Y en la segunda parte vamos a ver todas las pistas que dejó, cómo entró esto en la vida de los periodistas que empezaron a seguir el caso, de los policías, de inclusive, bueno, personas que hacían parte del mundo del periodismo, pero no eran como los investigadores principales. Y desde, no sé si es una obsesión o de pronto un interés por resolver casos, lograron hallar quiénes eran o quién era el culpable.
Sí, bien. Lo que pasa es que siento que siempre ha habido como mucho, ¿cómo llamarlo?, contexto detrás de este tipo de personajes. Siempre se crean fanáticos, personas obsesionadas y demás, ¿no?
Sí,
totalmente, weón. Hay morbo en el asesino serial, weón, porque muchas veces es el rebelde a la sociedad, el que lo reta, el que se sentía más inteligente. Eso es lo que pasa con la mayoría de asesinos seriales, ¿no? Que se creen más inteligentes que la policía. Y yo digo, pues, te crees más inteligente que la policía ni siquiera se esfuerza en realidad. Sí. Marica, Estados Unidos en los 60s, weón. O sea, a menos que seas de piel oscura, estás tranquilo, no te están persiguiendo. Pero bueno, en el caso del Zodiac, recuerdo muy bien que el hombre se atribuía a un montón de asesinatos en las cartas, porque sí. El Zodiac era muy Zodiac, porque el Zodiaco era como el típico que tenía una comunicación muy ligada precisamente con los medios, como dice Cami. Y yo recuerdo que estaba cerca de los 40 víctimas que él decía, me he echado 40.
37 decía él que había cometido. Aquí vamos a ver unas historias de, hay 5 bajas confirmadas, 7 personas atacadas que él envía las pruebas, pero vamos a ver unas otras 4 o 5, si nos da el tiempo, de personas que él, o que se dicen fue él. Sabes que ya no está confirmado directamente, pero se supone que fue él o se le atribuyen a él, aunque no hayan como pruebas sólidas.
Hágale, arranque pues, no le demos vueltas a nuestros escuchas y cuéntenos en qué año empezó este man y cuál fue la primera víctima confirmada de su conteo de 7, es que decimos que son por lo menos las confirmadas por la policía.
5 bajas.
Bajas confirmadas, ok.
Cuando comencé el intro, hablábamos de una fecha, 5 de julio del 68. Resulta que llama y dice, he cometido el asesinato de 2 personas. Esas 2 personas se llaman Darlene Ferrin y Mike McGill. Esta pareja, bueno, uno de ellos logró sobrevivir y es por eso que, todos sus ataques, no todos se cuentan como bajas. Digamos que 2 de ellas lograron sobrevivir. Una es Mike, que es el que cuenta como esta historia. La pareja se había estacionado en un lugar aislado para hablar, entre comillas, un automóvil, posiblemente un Ford Mustang color marrón claro o un Chevrolet Corvair, se estacionó en el lote a pocos metros de distancia de ellos. Un hombre con una linterna sale del vehículo, se acerca a ellos, no habían otros autos cerca, y pensando que era un oficial de policía, la pareja tenía sus identificaciones listas. Sin embargo, el hombre, sin decir nada más, comienza a disparar contra la pareja. Después de que dispara 5 tiros, el hombre regresa lentamente a su automóvil, los deja y se marcha. Sin embargo, él grita de dolor. Entonces aquel hombre con el arma regresa y le dispara 2 tiros más a cada uno. Fue en ese momento en el que Mike lo vio. Un hombre alto, blanco, medía más o menos entre 1.75 y 1.80, dice. Cree que tiene edad entre los finales de los 20 o principios de los 30 años. Una constitución robusta, gruesa, rostro redondo, pelo castaño. Nunca hubo una conversación entre la víctima y el hombre. Él no dijo absolutamente nada. Aproximadamente 45 minutos después, el departamento de policía de Vallejo recibió una llamada de un hombre que se atribuyó la responsabilidad del ataque. Identificó correctamente el arma que utilizaba, unos 9 milímetros, y también se adjudicó los asesinatos de Faraday y Jensen, que habían sido cometidos el 20 de diciembre de 1968, es decir, unos 6-7 meses atrás. La llamada dice, quiero denunciar un asesinato. Si acuden una milla al este de Columbus Parkway, encontrarán unos chicos en un auto marrón. Fueron fusilados con una Luger de 9 milímetros. También maté a 2 chicos el año pasado. Adiós.
Ay, qué tipazo, qué amable.
Muy amable, ¿no?
Muchísimo.
Pues ante todo la educación.
Sí. Ahí lo que hablamos de cómo no tenemos aquí a nuestra psicóloga de cabecera. Yo siento que esto es ya su primer reto a la policía, creo yo.
Es su primer reto.
Y yo diría que era una forma de decirles, a ver, ya les dije dónde están, intenten ver si me encuentran con lo que, pues, con la evidencia que poco o mucho pude haber dejado. Yo creo que más bien estaba confiado, lo que les digo. Yo creo que el policía norteamericano para ese momento sufría mucho con las investigaciones. De por sí, tengamos en cuenta que ubicar a un asesino no es tan fácil como parece.
No, es súper difícil. O sea, encontrar realmente... Normalmente, los asesinatos que se logran como esclarecer, por decirlo así, encontrar realmente quién fue que cometió, es porque hay un motivo, una cercanía, hay elementos que los vinculan directamente, testigos, pero cuando son asesinatos al azar, entre comillas, o esos asesinos como seriales, solo sé que cometen un gran error es que los encuentran. Hemos hablado aquí de un par, y realmente cuando son asesinatos al azar no hay nada para vincularlos, y desde ahí ya empieza a morir la investigación.
Sí, lo que pasa es que siento que uno siempre los ve desde la perspectiva de la información, ¿no? Uno siempre se entera del asesinato cuando ya hay más datos acerca del mismo. Y uno se da cuenta que literalmente cuando lo reportan, el policía llega a ver qué es lo que hay.
Claro. pues sí, digamos que es normalmente como sería el modus operandi. Y aquí hoy no vamos a hablar tanto de cómo fue toda esa parte la dejaremos para la parte 2. Un poco más si centrarnos en las víctimas, aunque sí les quiero contar que durante esas próximas semanas siguientes la investigación realmente no avanzó, pues fueron, hicieron el reconocimiento, esa parte como que nos contabas que es muy rutinaria. Sin embargo, ya varios días después, el 31 de julio de ese mismo año, se enviaron cartas al Vallejo Times Herald, San Francisco Examiner y el San Francisco Chronicle, que son tres periódicos de la ciudad, cartas que afirmaban ser el asesino de la pareja. Además, se incluyeron algunos detalles que solo el asesino podría como conocer, como detalles del arma, algunos detalles de cómo estaban puestos los cuerpos. Y cada carta, o sea, cada uno de estos periódicos recibió un texto cifrado. Es decir, cada uno tenía una tercera parte de un gran texto cifrado que él decía que si lograban resolver, revelaría la identidad del asesino. Aunque en ese momento el asesino no se había identificado como asesino del Zodíaco, este fue como el inicio de esta oleada de cartas, de situaciones, de hechos que llegó a durar hasta 5 años.
Es que heavy, weón. Hablamos que hay muchas cosas circunstanciales dentro de las pistas que se pueden encontrar en un en una escena del crimen, en este caso asesinato. Así como decía mi difunta abuela, el mundo es un pañuelo y nosotros somos los mocos.
Los mocos.
Efectivamente. Y hablando de tantas coincidencias, esta primera pareja, la que tú nombras, la de Betty y David, creo que era.
Y Mike.
Eso, Mike. Recuerdo el caso. Yo y mi redundancia. Me parecía tristísimo porque era la primera cita de ellos.
Aquí hay un poquito de confusiones. Porque este son Darlene y Mike. Que si bien no fue el primer asesinato de él, sí fue el primer hecho en el que él se dio a conocer.
Entonces sí, claro, los estoy confundiendo con otra pareja, porque es que como le gusta el tema, el tema de buscar parejas, yo no sé si era un modus operandi, porque esta es la segunda por lo menos oficial, o si de pronto era como, sabes, dentro de su rutina, se le daba a encontrar parejas en situaciones propensas al asesinato, digámoslo. Así
empecé a investigar cositas por mi lado.
Okay.
Y busqué que, por ejemplo, además de parejas, él cometía los asesinatos los días sábados.
Trabajaba de lunes a viernes.
Claro, pero tú justo por eso tal vez buscarías hacerlo en un momento que no es tu día libre, digo yo, en buscar algún tipo de coartada, ¿no? Los asesinatos aparte son muy, bueno, significativamente separados en distancia. Entonces, sí, me imagino que por eso no los hosten, si necesitaba tiempo para poderse desplazar. Pero es verdad que a mí también me parece que es raro que buscara solo parejas solas. Y esa pareja que tú decías, que son David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16 años. Realmente esa era, sí, su primera cita. Y según el informe policial del caso B25564, las víctimas fueron abordadas mientras ocupaban la camioneta de David y se efectuaron primero disparos hacia el vehículo en un aparente intento por hacer que saliera. Es decir, no, en este caso no hubo sobreviviente, entonces no tenemos un hecho contado, pero hay algunas pistas y se trató de reconstruir el caso, en el cual antes del asesinato el vehículo recibió disparos. Primero salió Jensen, salió por la puerta delantera del pasajero, es decir, del copiloto, y apenas sale ella, sale después Faraday, y apenas sale Faraday es disparado, es decir, David. Él recibe disparos y Jensen, que es la chica, Betty Lou Jensen, intenta huir corriendo. Sin embargo, por la espalda recibe disparos, es alcanzado por las balas y cae. Es ahí donde nos cuentan que esta era la primera vez que los padres le daban como permiso para salir a una cita. Era una niña de 16 años, claramente. Y esto, pues, generó aún mucho más como indignación, conmoción en la comunidad. Pues se siente como esa inocencia que es también como quebrada, ¿no?
Ok, claro. También, digamos que intentando aquí desentrañar un poquito de la personalidad del hombre, su modus operandi es como muy. Claramente, cualquier asesinato es agresión, ¿no? Por lo menos en su mayoría. Pero cuando hay múltiples disparos, cuando hay, ¿cómo se diría?, alevosía, también sí. Habla un poquito de desprecio hacia una sociedad, ¿no? Hacia algo. En este caso, el Zodíaco tenía algún tipo de desprecio hacia las personas que asesinaba. Puede que no particularmente, porque según entiendo no había como algo que las vinculara, aparte de tener mala suerte a la hora de vivir.
Caray, yo tengo de eso.
No creo. Quizás solamente
a la hora de vivir te sorprendería.
Quizás solamente eres un guerrerito de Dios. Eso es diferente.
Dios le deja a sus mejores guerreros sus batallas más difíciles. Así que,
o sea, yo creo que tenía desprecio por las parejas de sábados. No le gustaban. Decía, sí. Tienen que salir los domingos, los sábados me hacen el favor. Y no. Aparte que si ustedes se ponen a verlo, el modus operandi del man es el escenario más difícil para un investigador, ¿sí? Porque es una pareja al azar, no hay un móvil como tal. Entonces, si no tienes un contexto de que alguien pudo ver algo, que hubo un sobreviviente o que dejó algo, no existe una forma en la que tú puedas decir fue tal persona. O sea, estás literalmente jugando a, de todas las personas del mundo, fue alguien, pero no sabemos por dónde empezar.
Hay un tema, y es que todas, o algo que relaciona a estas víctimas, es que, y que también relaciona a estas parejas, es que uno se aleja de la, del bullicio, de la ciudad, de los lugares comunes, cuando quiere tener un momento íntimo con su pareja. Entonces, muchos de esos acontecimientos son en el típico mirador donde se parquean los carros. Recordemos que la primera que les contaba cuando le hacía la llamada es el 5 de julio, que es, pero es pasada medianoche, entonces están las celebraciones del 4 de julio, lo más importante para Estados Unidos. Entonces se alejan de estas celebraciones. Él seguramente ya tenía planificado que varias parejas utilizan esas fechas como para alejarse de la ciudad. Hay mucho bullicio, hay personas que están en otros cuentos, digamos, ocupados en su mente en otras cosas, no van a prestar atención. Y es ahí cuando aprovecha. El primer asesinato de esta pareja joven, también están alejándose, digamos que será una cita, su primera cita, adolescentes en un carro, están, recuerdo que decía el informe que se habían alejado por una carretera, no especialmente lejos, pero sí no transitada, y entonces creo que eso él lo había estudiado bastante bien. No me quiero meter mucho más en el modus de pronto esas pistas que vamos a ver en la segunda parte, pero sí les puedo adelantar que él realmente disfrutaba de cazar y matar, no necesariamente humanos, pero en esa búsqueda fue llegando a matar humanos, y en algún momento se siente como que, o él dice que es una necesidad, él dice, necesito seguir cazando, seguramente, como vamos a ver más adelante, en las víctimas que él fue cometiendo y en cómo lograron después descubrirlo, cómo esa necesidad hizo que él perdiera como el juicio de pronto, o que ya no fuera tan meticuloso y empezara a dejar algunos cabos sueltos.
Empezar a cometer errores que llaman.
Exactamente, errores. Sí. Porque digamos, hablando también, yo estoy hoy modo desentrañando el misterio, por lo menos de la mente, no del hombre, porque pues más adelante nos daremos cuenta que el misterio pues ya está como destapadito. Me refiero.
Desentrañado.
Desentrañado, sí. Digo yo, si bien tiene un desprecio por la sociedad, también es alguien metódico, ¿no? Sigue siendo alguien, siento yo que en mi cabeza veo un poquito a mi amigo el Zodíaco con alguien con TOC. Siento yo que
pega, sí.
Como muy metódico, con TDA, yo qué sé. Es un trastorno compulsivo donde él es muy metódico con sus cosas, porque incluso las cartas y demás tenían un un sistema como regido por ciertas cosas, ¿no? Sí. Según recuerdo, era una persona que escribía, redactaba bien, uh-huh. a diferencia de muchos otros, asesinos seriales o criminales que se les da por escribirle a la policía o a la prensa, que a veces escribían mal, escribían de el asco. El Zodíaco tenía un poquito, y creo que por eso también se le romantiza mucho, ¿no? Porque se ve como, wow, el genio detrás de los asesinatos.
De acuerdo. Él, de hecho, sus cartas, digamos que hablábamos de que se ha enviado un mensaje encriptado. Él creó un sistema de, digamos, alfabeto uh-huh. para encriptar el mensaje, donde mezclaba temas de, si no estoy mal, era braille, código morse, símbolos de navegación, simbología también de elementos, más que todo como marinos, bueno, y varias cositas que le dieron forma como ese lenguaje. Entonces, claro, se empieza a sentir como, uff, esto es muy interesante, hay una mente brillante detrás de esto, y yo creo que sí nace esa romantización del asesino. Me acuerdo que en algún episodio Alex nos explicaba un poco sobre eso, sobre cómo esa romantización y muchas de la comunicación de, por ejemplo, los periodistas, como hablan de él, empiezan a generar una imagen que podríamos decir no es correcta, ¿no? No es fiel, por decirlo de alguna forma. O no es que, justa, tal vez sea uh-huh. una palabra que podemos usar.
Yo creo que eso siempre pasa con los medios. Los medios necesitan darle un tono, y si bien ya un asesino en serie tiene una personalidad, por decirlo así, El periodista y o relator de las historias, normalmente, sea cual sea el medio, busca darle una personalidad y hacerlo más magnánime, ¿sí? Como uh-huh. para que sea un reto, ¿no? Es como decir, no solamente es un huevón que está matando gente random los sábados porque los domingos descansa y va a misa, sino que... Exacto, sino que es un supervillano. Oh, ¿qué haremos? Claro, estamos en peligro.
Y por lo tanto, eso también... hace elevar a la policía al decir, aquí tenemos héroes que lo están cazando, ¿no? Se entiende de pronto. Claro, sí, pues, como resultado pues, va a pasar esto, y digamos que la narrativa no siempre, no quiero decir que los policías sean héroes, pero sí de pronto que Estados Unidos sí se ha esforzado mucho en generar como ese gran patriotismo. La creación de leyendas, héroes, superhéroes.
Héroes, sí, total. Los héroes que salvaron gente en las Torres Gemelas y toda esa vaina, ¿no? Héroes propicios, héroes que van y luchan en otras tierras para darle libertad a otros continentes.
Naciones, a otras personas, el reto es el gran país, el gran hombre, el hombre blanco, ¿no? Esa época.
En el cine eso está más que cantadísimo, ¿no?
En el cine es que todos los enemigos eran inmigrantes de cualquier color, ¿sabes? Siempre es como el japonés, el moreno, el latino, el hebreo, no sé qué. En las películas de 70s se utilizaba muchísimo.
Totalmente. Sí,
es verdad. Claro que específicamente en este caso, pues como héroes no quedaron.
No, claramente no. Digo yo que de pronto era algo que se da naturalmente, que de pronto sean muchos casos. En este caso, me imagino que el éxito que tuvo el asesino al pasar, al no ser atrapado por tanto tiempo, es lo que le generaba como incluso más fama.
Es verdad.
La tercera pareja que hace parte, digamos, de estas víctimas son Cecilia Shepherd y Brian Hartner. Esto fue el 27 de septiembre de 1969. Mismo año, unos meses después, aproximadamente a las 6:15 de la tarde. El ataque, como muchos de los otros casos, fue en un lugar apartado a las orillas del lago Berryessa, cerca a Napa, en California también. Todos sus asesinatos fueron en el estado de California. Cecilia Shepherd, de 22 años, fue apuñalada 10 veces, 5 en el frente, 5 en la espalda. Brian Hartnell, de 20 años, fue apuñalado 6 veces, todas en la espalda. El cuchillo tenía un mango de madera y una hoja aproximadamente de 25 a 30 centímetros de largo.
¡Madre de Dios! ¡Era gigante!
Sí, era un mini machete.
Era un cuchillo seguramente de cazador. No hubo indicios de robo, no hubo ninguna agresión, digamos, sexual adicional. Tampoco hubo testigos, entre comillas, en el informe no hubo testigos. en la parte 2 veremos que hubo una persona que tiempo después dijo ser testigo.
No, no vamos la mitad de la parte 1 y ya quiero escuchar la parte 2.
Sí, porque realmente todos estos de cómo se empiezan a dar las pistas es muy muy interesante, pero no quería como mezclar las cosas y quería solo enfocarme en cómo fue el tema de las víctimas, de esta parte humana que muchas veces en la investigación se deja aparte.
Aparte, aclárame, hay una cosa que no sé si yo entendí mal. ¿Fueron cuántas veces? ¿Fue enfrente o en la frente?
Enfrente, en la parte
frente. Ah, ok, enfrente.
Es que la chica fue apuñalada en la parte de la espalda y luego en la parte delantera. Ya les voy a contar cómo se desarrollan un poco estos hechos para entender por qué pasa esto.
Bueno, hágale, porque sí, entonces, me parece curioso la situación. A mí, sí. Digamos, en este caso, haciendo el corte antes de que lo cuentes más, incluso se ve, porque el arma blanca tiene un componente distinto al arma de fuego, ¿no? El arma de fuego...
intimidad, ¿no?
Es más de intimidación, incluso es un tema de eficacia, porque tú sabes que... Puedes disparar desde una distancia más segura, te implicas menos. El cuchillo o el arma blanca implica más como algo personal, algo de demostrar, algo también visual y sensorial, porque pues digamos que al estar tú alejado de la víctima, normalmente cuando disparas, porque también hay pues, otro tipo de disparos, pero a la distancia que normalmente atacó en su primer caso el Zodiac, digamos que la experiencia mortuoria es como más visual y ya. En cambio, esta es... Yo no sé si estoy usando las palabras, ¿no? Exacto, es más experiencial, güey. No sé si puedo decir eso de un asesinato, pero supongo que sí.
Entiendo,
sí.
Experiencial. La palabra íntima, que también es una palabra que no se utiliza para esto, pero es que esa cercanía ya no me permite verlo desde un espectro... únicamente, a ver, yo creo que cuando uno está disparando muchas veces puede sentirse alejado de la escena, ¿sabes? Cuando tú estás sintiendo cómo es tu propia mano la que está atravesando, es tu fuerza la que está cometiendo, se genera una cercanía que no pasa con un arma de fuego, ¿sabes? Creo que ahí ya empieza una barrera a cambiar y yo creo que es un poco esto lo que nos demuestra cómo él fue evolucionando en esa, de pronto se vicia al hacer sus acciones, ese odio, podríamos decir, no sé si es esto lo que lo caracteriza, pero sin duda sí empieza a generar un poco más de índice de maldad, podríamos decir, en estos asesinatos. En este caso, él también sobrevive, y entonces hay un informe policial que es un poco más completo y nos cuenta como un escenario un poco más robusto. La pareja estaba relajada en una manta, estaba como el típico plan de picnic en un lugar muy apartado junto al lago, una parte que no habrían como personas cerca. Ella nota al hombre que se acerca a ellos y está vestido de una manera inusual. Primero tapa su rostro, portaba como un tipo de peto y tenía una capota, una cachucha, o no, más bien como un manto en su rostro, muy semejante al que utilizaban los... ¿cómo se llaman esto? Los que degollaban, los que generaban, los ejecutores en ese tipo de actos de la horca o de la guillotina. En su mano sostenía un arma blanca y parecía, él dice que también medía alrededor de 1.80 m, esa misma complexión robusta, y en este caso él sí tenía algún símbolo en este peto que lo identificaba ya como el asesino del Zodíaco.
Creo que la palabra que buscabas era verdugo.
Un verdugo, ¿qué dije?
Ejecutor, pero también sirve, ¿no?
Sí, también sirve, sí.
Sí, verdugo, ejecutor es mucho más práctica, ¿no? Como directa, pero bueno, verdugo es la palabra correcta, creo yo.
Pero literalmente es una práctica, yo recuerdo que los verdugos casi que eran de generación en generación, como mi familia ha sido verduga de la corona de Francia verduga. Por tanto tiempo. Verduga, no verdura. Entonces... ¿Sabe? Hoy es un día raro, me tocó matar a mi jefe.
Pero, o sea, ¿se imagina decir eso y ser disléxico?
¿Verduga?
Denle paso al verdugo. Digo, al verdugo.
Ese también.
Ese también. Casi todas las profesiones en esa época eran muy de generación en generación. Es una... no me acuerdo cómo se llama esto. Lo hablábamos también en el capítulo de los masones, que es como no existía un estudio, ¿sabes? No existía la universidad. Tenías que aprenderlo y era enseñado por una persona que te pasó algo así.
Era el oficio de ser verdugo.
Era el oficio, exacto. Entonces, bueno, digamos que cuando ella lo nota, espérate que estoy como retomando la historia. Dale. Decimos que, ok, ella lo nota y él viene vestido con este traje que parece un verdugo y les contaba que tenía un símbolo en el pecho que ya lo empezaba como a identificar como el asesino del zodiaco, Zodiac. El símbolo es como una mirilla, un círculo que es atravesado por una cruz, digámoslo, por una X en forma de cruz que saca las puntas de ese círculo. El hombre, cuando llega a ellos, afirma ser un fugitivo de prisión, dice que es de Montana, de Colorado, como que empieza una conversación más que todo con él, que le empieza como a también a cuestionar un poco como las acciones, a intentar a entender un poco como lo que está pasando. Primero dice que necesita dinero, que necesita un auto para huir a México, y Brian efectivamente le dice como tranquilo, o sea, vamos a colaborar con todo, le da su billetera, busca las llaves del auto y se las pasa. Sin embargo, esas no son tomadas del área de la escena del crimen, él las deja ahí. Después de unos minutos de esta conversación, de este caso en el que este hombre les dice que viene de la cárcel, y esto obliga a ella a atarlo a él, a Brian, con unas cuerdas plásticas que él llevaba. Luego va y la ata a ella, confirma que él esté bien atado, y cuando está haciendo esto, luego de unos minutos, empieza a apuñalarlo a él, ¿sabes? Sin ningún tipo de conversación antes.
Como sin que, de motivo ni nada, o sea, no midió palabra y empezó él la apuñalamiento.
Hay una versión, si no estoy mal en este caso, en el que él le dice a, o sea, Brian le dice al asesino que si va a hacerles algo, primero lo ataque a él, porque él no soportaría ver que lo ataca a ella. Entonces, pues ahí hay como un poco de discrepancias, como que hay unas versiones, obviamente, con el paso del tiempo. Él lo ataca, ahí es que lo apuñala por la espalda, y cuando lo apuñala a ella, ella se retuerce. Y digamos que al estar totalmente, digamos que los ata, los pone boca abajo, les ata los brazos y luego las manos, y luego levanta sus pies para que queden atados manos con pies, que es, digamos que algo muy, creo que nos imaginamos esa escena, ¿no? Como que se entiende mucho ese tipo de ataduras cuando, sí, cuando se habla de tener un prisionero, por decirlo así.
Es como la clásica de película de James Bond.
Es como una clásica de película, sí. Ella se retuerce y es cuando se da la vuelta y él apuñala también en la parte frontal. Seguramente, digo yo, esto fue lo que terminó haciendo que ella a la final falleciera. Falleció 2 días después. Él sí es... Brian queda como sobreviviente. Después de este asalto, el asesino se aleja tranquilamente de la escena y pasados varios minutos es un pescador cercano al que escucha los gritos y pues alerta al guardabosques. Luego ya el guardabosques llama a la policía y es cuando llega la ayuda. Shepard y Harnell habían logrado desatarse ya cuando llega esta ayuda, pero ya había pasado una hora después, y el departamento de Napa recibe una llamada nuevamente de un hombre que se atribuye la responsabilidad del ataque. La llamada fue rastreada en este caso y llegan a una cabina telefónica en el centro de Napa. Se recuperan huellas dactilares y empieza a haber como una investigación. Sin embargo, digamos que los agentes cuando llegan, mientras tanto más bien, cuando llegan a la escena del crimen, encuentran que en el auto de la víctima les habían dejado un mensaje escrito con las fechas de los ataques de las víctimas, uh-huh, y estaba firmado esta vez con el símbolo de cruz. Entonces como que esta vez va escalando un poco como ese atribuirse los actos, ¿no? Como que no,
sí, claro,
quiero dejar una firma, quiero dejar un registro de estas otras actos, digamos, o estos otros
un precedente actos, que he hecho, que se sepa quién es.
La otra es que precisamente dentro de las investigaciones de los primeros ataques del Zodíaco, muchas veces se decía, no, el hombre dice que ha matado un montón de gente, pero eso es falso, eso debe ser otro hijo de puta, eso no es. Entonces el man dijo, no, pues ya me tocó firmar aquí y autenticar estos asesinatos.
Claro. Lo que uno tiene que hacer para que valoren el trabajo de uno.
Básicamente ese fue el pensamiento de nuestro amigo, claro.
Sí, mucha gente decía que ese primer asesinato, el de esta historia de la pareja que era su primera cita, no correspondía al asesino porque él no lo dijo sino hasta el segundo asesinato. Entonces la gente decía, hasta tal vez se lo atribuyó, se lo robó, digámoslo así, se lo atribuyó sin ser de él. Entonces creo que todo esto apoya eso. Sin embargo, yo creo que todos estos hechos de él querer tener más protagonismo es lo que empieza a generar esos errores que les decía. De pronto aquí no es que hayan muchos errores, pero claro que pasa. Ya hay huellas de neumáticos, ya empiezan a ver huellas de los zapatos y empiezan a ver como, ok, es una persona que calza tanto, más o menos saben cuánto empieza a pesar, y ya con todos los, pues, él deja a la final dos sobrevivientes que empiezan ya a generar como un esquema, una morfología de la persona. Entonces ya se empieza a crear un perfil, ¿no? Ya no empieza a ser una persona tan desconocida, o bueno, desconocida en su lado humano y presencial y mundano, sino que ya empieza a ver como un doliente de estos hechos. A la final logran los detectives localizar a tres mujeres jóvenes que dicen que habían notado en el área a un hombre extraño que estaba merodeando, y cuando ya Shepard, la mujer, muere 48 horas después, como les decía, los servicios fúnebres empezaron a traer multitud de gente, y aunque Brian al principio dio varias entrevistas en los primeros años que empieza como a dar esas versiones que les comentaba, ya después él se empieza como a alejar un poco de los medios. Esa parte de pronto que no es tan importante, pero él termina volviéndose abogado. Se examinaron muchos sospechosos a través, pues en base a todos estos como recopilación de datos. Inclusive se les llegó a decir que el asesino había sido Ted Bundy. Sin embargo, después una comparación dactilar que hicieron, como les comentaba, con este teléfono, que desde donde se llamó, ahí se recolectó una huella con sangre, hubo una comparativa y luego se encontró pues que realmente no había sido Bundy el que había cometido al menos este acto, y pues por consiguiente los otros a los que estaban asociados a este asesino. Aquí ya llevamos 6 personas atacadas, 2 sobrevivientes, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues también su puntaje no es tan efectivo tampoco.
No es muy efectivo. Yo hace poco hablaba, y aquí justamente lo hablaba por conversaciones que hemos tenido en el podcast, y es que en este punto él ya es un asesinato serial terrorífico, ¿sabes? Una persona que merece o que se pone ya en una lista de prioritario a encontrar porque ha cometido muchos asesinatos. Y hace poco murió pues la bestia, uno de los asesinos seriales más grandes seguramente del mundo. Y cuando yo decía esto, uno comentaba, la gente me decía como, pues no puede ser, ¿por qué sería este un asesino más grande del mundo? Yo decía, claro, si él se llega a una cifra de hasta 270, hasta quizás 300 asesinatos, y se han demostrado, si no estoy mal, son más de 150 por ahí, y que él dice, yo ni siquiera puedo tener cuánta gente he matado, cientos y cientos alrededor de 3 países, entonces...
Total, marica.
Habla mucho de ese contraste, ¿no?
Me hace el favor, deja de hablar con esa persona ignorante que no sabía quién era la bestia, haciendo producto nacional.
Sí, claro, de pronto no es no saber, sino no contemplar, porque claro, un personaje como el asesino del Zodíaco tiene películas hollywoodenses muy, no sé si decir atractivas, pero pues generan fama. Se sabe quién es, ¿no? Ted Bundy. Todos esos asesinos que tienen series tienen un récord mucho menor de asesinos, pero es que aquí también habla de la importancia que es de tener una persona que con solo, entre comillas, solo aquí estamos hablando de 3 bajas apenas, ya se vuelve muy importante encontrar 3 bajas y otros 2 heridos. Uy, me siento muy mal de decir este solo y apenas, pero es solo
sí. La comparativa. Pues hombre, si usted revisa los 2 más prolíficos, que yo creo que sería el término adecuado, asesinos en serie del planeta, son colombianos.
La bestia y el monstruo de los Andes.
Claro, y el monstruo de los Andes, sí, pana, es que, pucha, nuestro, bueno, en ese también el contexto sociopolítico del país y demás, pues hacía muy difícil rastrear la situación, y lo que hacen todos los asesinos en serie, ¿no? También atacan población vulnerable, que pues poco y nada de protección van a tener del Estado.
Seguramente no hay un interés tan grande por querer capturarlo, ¿no? Por detenerlo de pronto.
Sí, claro, y lo que le digo, digamos,
esa narrativa que estamos conversando, ¿no? Qué pena que te interrumpa, pero...
No, tranqui. Precisamente, digamos, en el caso de Garavito, que es la bestia, también los ataques empiezan y se desarrollan en gran parte en una época de violencia impresionante, donde la desaparición de niños y o adultos era pues fácilmente deducible de impuestos por parte de la policía, diciendo, ah, pues es la guerra.
Sí, claro. Tal cual.
Y no porque...
un contexto ya de la sociedad que hace que pasen entre comillas desapercibidos.
Mismamente. Pero pues ya, ya sin sacar pecho por nuestros asesinos en serie, que pues ya habrá episodios para decir,
qué orgulloso. El país más feliz del mundo.
Qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Volviendo al Zodíaco, porque pues sí, digamos que Estados Unidos también tiene una saga de enfermos mentales también bien jodida. En el caso del Zodíaco, muchos de los que no se le atribuyen precisamente es porque el hombre sí no dio las pruebas. También es jodido que él solo diga, no, yo maté 37. Habría que ver qué tipo de persona era, si era alguien que de verdad quería... regocijarse en un número que no le pertenece, porque a diferencia de otros asesinos en serie, digamos, cuando agarraron a Garavito, volviendo, pues pucha, no debería volver, pero bueno, vuelvo. Garavito al principio lo negó, después aceptó ciertos asesinatos, después empezó a confesar otros y finalmente sí ya decía, ah, pues pucha, sí, yo me cargué 400, es que... solamente que ya ni me acuerdo dónde están.
Exacto, él dio ubicaciones de lugares donde enterraba y eran fosas comunes. Si no estoy mal, habían algunos que ya ni siquiera podían encontrar. Habían tantos cuerpos que era como no podían armar cuántos eran ni quiénes eran. Eran revoltijos de huesos. Eso es muy aterrador. No sé si es en el caso de Garavito o en el caso de nosotros antes, pero creo que en ambos pasa esto de fosas comunes de cuerpos que hacen que no haya un camino fácil para encontrar cuánto suena.
Sobre todo el monstruo de los Andes, porque el monstruo de los Andes sí pues se ganó el título a fuego, porque sí atacó en varios países de nuestro territorio latinoamericano y se quedaba ciertas temporadas en esos lugares. Entonces, digamos, recuerdo mucho que cuando estuvo en Quito se quedó creo que un par de años, y el hombre ya tenía tan interiorizado su sistema de asesinato y de, ¿cómo decir? Como de despacho de elementos mortuorios, que el hombre ya sabía a dónde llevar a los niños y o adultos, porque pues el hombre sí era un poquito más diverso, y ya sabía, exacto, y ya sabía qué hacer con ellos, ¿no? Aquí lo amarro, aquí lo torturo, y otro al hueco. Y así le funcionaba. No, sí, terrible. Pero pues digamos que creo que era de él que hablamos. Pero volviendo al Zodíaco, el Zodíaco solo se le alcanzaron a comprobar 5 casos, realmente.
Sí.
Y lo que lo hace legendario, entre unas comillas muy grandes, para no ser muy opulenta la situación, es precisamente que no se le encontró vivo, ¿sí? No se le logró identificar vivo, ¿cierto? Eso fue el wow, el Zodíaco. Y lo que hablamos, ¿no? Que se pasaba por genio gracias al periodismo y demás fuentes.
Sí, miraremos un poco si este actuar de pronto de la prensa fue correcto o bueno, correcto dependiendo de dónde se vea, ético, moral, demás, al publicarlo, porque inclusive habían, él exigió en algún momento que se publicaran algunas cartas y mucha gente empezó a decir, esto realmente debería ser así, se debería publicar, porque claro, él amenazaba, pero él siguió cometiendo asesinatos. Uh-huh. El último asesinato comprobado, digamos que es el que él envió pruebas, fue Paul Stein en octubre 11 del mismo año. Recordemos que veníamos de septiembre 27, entonces ya habían pasado algunos días. Esto ocurre a las 9:55 de la noche en la esquina noreste de las calles Washington y Cherry en el barrio Presidio Heights en San Francisco, California. El taxista Paul Stein, que tiene 29 años, fue disparado una vez en la cabeza a quemarropa. El arma utilizada fue una pistola semiautomática de 9 milímetros, sin embargo no es la 9 milímetros utilizada en el asesinato de Ferry. Hubo tres testigos desde una casa en la esquina sureste de la intersección. El taxi de Stein se detiene en la calle Manson y Kerry, que dicen es una cuadra alejada de donde se supone él iba en su trayecto. Se llevan su billetera y las llaves. Una gran parte de la camisa también fue cuidadosamente arrancada y robada, y se recuperaron huellas dactilares ensangrentadas, potencialmente del sospechoso.
Según... ya se empieza a ver cómo empieza a recolectar cosas para las pruebas posteriores.
Exactamente.
O sea, estaba asesinando y de una vez preparando lo que iba a hacer, era en exceso metódico.
Exacto, sí, él realmente así fue como él dio la prueba, les contaré al final de la historia. Y aquí en el documento policial también se encuentra un par de guantes de cuero negro para hombres que él deja en la escena del crimen. Los tres testigos observaron al sospechoso desde unos 18 metros más o menos, y lo que ven es que él está limpiando el taxi con un paño después de notar a Stein. Sin embargo, también en la llamada hablan un poco de que un hombre de 25 a 30 años, entre unos 75 y 80, es decir, una descripción muy cercana a lo que ya habíamos hablado, está peleando o con que quiere robar a alguien en un taxi. Es un poco como la narrativa que cuentan en el archivo policial, en lo que dicen en la llamada. Ellos lo ven por última vez caminando con tranquilidad hacia el norte, que se va por la calle Cherry, y pues lo que pasa ahí es un desfortuno, porque la persona de la policía que recibe la llamada erróneamente dice que es un hombre adulto de raza negra el que buscar.
Le dije, todo es culpa de la gente color crimen, al parecer.
Claro. Entonces, era un poco lo que yo decía cuando lo mencionaron, y es como, es cómico, porque claramente no es una situación cómica, pero se vuelve irrisoria.
Es irrisoria, y es...
Sí, y es la salida fácil, ¿no?
Para hacer comedia barata como la mía, sí.
No, para también librarse. O sea, si te encuentras en una situación apretada y realmente en ese contexto sociopolítico le echaras la culpa a un afroamericano o afrodescendiente, créanme, la policía hubiera volteado a mirar para allá.
Sí, claro. Era la fácil, ¿no?
Pasa algo, y es que como resultado de todo esto, están los oficiales Donald Fork y Eric Sims tratando de hacer una búsqueda de la persona que cometió, porque claramente los llaman, llegan, les dicen se fueron por allá, salen a buscarlo y ven a un hombre blanco caminando por esa calle, está ya por la calle Jackson caminando minutos después, pero ellos dicen que no lo detienen y lo interrogan porque claramente les habían dicho que era un hombre negro y a quien encuentran es un hombre blanco. Entonces sí dicen los oficiales que lo observan y alcanzan a tener como una imagen mental de quién es la persona que ven, sin embargo no lo tachan en ese momento como sospechoso ni nada, porque no corresponde como con la descripción correcta. Cuando ya se emitió como esa descripción, o se corrige, que es no era un hombre negro, era un hombre blanco, con tal descripciones, ellos dicen como ok, pudo haber sido esta persona que nos encontramos, sin embargo ellos dicen, jamás hablamos con él. El asesino, que pues al principio había sido como considerado un asesino diferente al asesino del Zodíaco, porque no cumplía como con ese modus operandi que ya habíamos detectado y hablado de las parejas, lugares alejados, sino que aquí pasa algo totalmente contrario, ¿no? No es un lugar alejado, no es una pareja, es en un lugar muy habitado, entonces empiezan como a ver esos, lo que yo les decía, cometer como esos errores. Yo creo, como veremos en la parte 2, es porque Jan dice necesitar matar a alguien. Entonces, al principio se considera que es un robo que salió mal. Sin embargo, ya el 13 de octubre, el San Francisco Chronicles, uno de los periódicos donde él ya había enviado una de las cartas, recibe esta vez nuevamente una carta de Zodiac que contenía una parte de la camisa ensangrentada, lo que decía Chris, de que ya se estaba robando partes para enviar como pruebas. Entonces él dice, vean, aquí testifico o les envío muestras de que soy yo el que ha cometido ese asesinato.
Si todavía no me creen, volvemos al punto, porque también, no sé si recuerdan South Park, que es uno de mis referentes favoritos para hablar de cultura estadounidense, y es precisamente porque se burlan mucho de todas estas situaciones, y es que en el episodio donde están precisamente hablando de un asesino en serie, dice, no debe ser él, debe ser un copión.
Sí.
Un asesino copión. Y después es como que, pero ya atrapamos al copión, pues debe ser otro copión del copión. Un
copión que copia al copión.
Exacto. Entonces yo me imagino la situación también en ese momento que empezaron a ver varios asesinatos y dijeron, no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque es más fácil decir hay más asesinos locos por allá afuera que yo soy incompetente y no lo he agarrado.
Lo atrapar a uno solo. Y es exacto. Que esto pasa, los inspectores a cargo. Dicen quedar como sorprendidos y decir como, no puede ser, ¿cómo es posible que sea el mismo asesino y la camisa? Y entonces empiezan a hablar de todo esto y decir como, digo yo que ocultar un poco esa ineptitud, porque yo les había comentado que los policías que están haciendo ronda ven al que era el asesino y no lo interrogan y dicen, no, es que nos dijeron la descripción mal y nunca hablamos con él, ¿cierto? Sin embargo, el asesino Zodiaco más adelante diría que esa noche sí habló con los policías y que astutamente desviarlos de la investigación que, digamos, los llevaría hacia él. Entonces ahí empieza a decir también un poco como que, uy, no, lo que pasa es que yo soy suficientemente astuto.
Soy un capo y les dije, no, por aquí no es.
Exacto. Pasa que los tres testigos que les comentaba al principio que habían visto como estos hechos, pues el primer problema es que ellos tienen malas condiciones de iluminación, no pueden ver muy bien, obviamente, es en la noche. Sin embargo, sí empiezan a colaborar con un artista de composición para obtener como el rostro de Zodiac. Días después, ese bosquejo se empieza a difundir por toda el área de Bahía y comienza a formarse como realmente ya como un tema de búsqueda mucho más robusta, de pronto más sistemática, ya empieza a hacerse visible quién es el sospechoso número uno. Sin embargo, tiempos después los testigos solicitan que se altere o se redibuje un poco la figura y se crea otra versión. Más de un mes después de este asesinato, el oficial, uno de los oficiales que estaba ahí haciendo ese seguimiento o que hizo esa ronda, admite que sí realmente habló con el asesino.
Digo, un momento, yo a este sujeto lo conozco.
Sí, sí está bien, sí hablé con él. Entonces empiezan a ver como un montón de inconsistencias. Todo esto hace que, bueno, hubieron como muchas intentos por encontrar culpables, cerrar el caso, y se cierra ya definitivamente en el 2004, en que ya, pues obviamente se genera toda una indignación de la comunidad y también de detectives que se habían como retirado y que esperaban que se lograra atrapar a la persona. Obviamente,
pero hasta 2004 cogió tiempo.
Tomó mucho tiempo y es que, como vamos a ver en la parte 2, hubieron muchos posibles sospechosos, pero siempre algo faltaba. Y fue como difícil empezar a atar como todos los cabos que realmente dijeron, no, ya, esta persona se fue. Estos fueron los casos de las personas que realmente se le atribuyen. Sin embargo, yo también tengo una recopilación de casos que acontecen en la misma zona, porque si bien todos son en California, no son tan cerca, la verdad. O sea, hay varios kilómetros de distancia entre uno y otro, e inclusive dos de los casos que no se les ha podido atribuir correctamente, sí son bastante lejitos. Uno de ellos, si no estoy mal, sí está fuera de California. Si les parece, se los cuento rápidamente para no...
Bótelos para no quedarme con la duda, porque igual ya voy a escuchar el capítulo 2.
La primera parte, la primera persona es Donna Ann, 6 de septiembre de 1970, también es un sábado, es ya un año después, y es aproximadamente a las 2 de la mañana, en Salt Lake, también en California. Ella tiene 25 años, trabaja como enfermera, y el último registro real es en el libro en el que se dejan las salidas y entradas de los enfermeros, y fue a la 1:50. Su auto fue encontrado en el estacionamiento de su complejo de apartamentos en Staten Island. Sin embargo, nunca se le vio dejar ese lugar, el lugar de trabajo, ni llegar al apartamento, ni nada. O sea, como que no hubo un seguimiento de la persona. Al día siguiente, un hombre desconocido llama al arrendador y también al empleador y les dice que Lass no regresaría debido a una emergencia familiar. Sin embargo, cuando le hacen seguimiento a la llamada, resulta ser que era una broma y no hay registro desde entonces de ello. Entonces aquí, pues sí hay inconsistencias en cuanto a decir que es el mismo asesino, porque primero, él no era un secuestrador, no era una persona que se secuestrara y desapareciera a las personas, y segundo, pues no hubo como pruebas. Sin embargo, sí dicen que por la zona podría ser el mismo asesino. El segundo caso es un poquito más cercano, porque ella identifica, esta es una persona que sobrevive y logra identificar al agresor como el mismo que está en los retratos hablados. Esta persona es Kathleen Jones, el marzo 22 del 70 también, un sábado igualmente, y son las 11:15 de la noche. Ella iba por la ruta 132 junto a su bebé al oeste de California, en la ciudad de Modesto, cuando desde otro coche con las luces le piden que se detenga, le hacen señales, ella lo hace, un hombre se baja del otro carro, se le acerca y le dice, tiene una rueda floja, ella le responde que no se da cuenta, él amablemente le dice, si quiere le ayudo, se la arreglo, responde sí, gracias, es muy amable, y aunque ella no se baja del carro, el hombre hace como todo el proceso y le dice, ok, ya puedes seguir. Kathleen arranca y a los pocos metros pierde la rueda, o sea, se le va del eje, digamos, se sale de pronto de los pernos, la rueda se va, y ella, pues desesperada, pues para, obviamente, no puede seguir, y vuelve el mismo hombre que la había auxiliado. Entonces le dice como, no, la rueda está peor de lo que parecía, si quieres yo lo llevo hasta una gasolinera. Ella accede, coge a su bebé, pero ella cuenta que el hombre reacciona como, uy, tiene un bebé. Y yo como, sí, hay algún problema, y van, no. Y le responde una frase un poco turbia.
Es trabajo doble.
Mientras más, mejor.
¡No! Esa está peor que la mía.
Sin embargo, si uno lo dice como, no, si somos más, mejor, uno podría verlo como un contexto normal.
No sé cómo lo vemos en un contexto normal.
Ay, voy por mi hijo. ¿Hay algún problema? No, entre más mejor. ¿Ok?
Para apuñalar con los reales.
Claro, ya que sabemos todo el background que hay, es horrible. Sin embargo, yo creo que él sí, cuando él se sorprende, cuando él dice tiene un bebé, sí hay un tema de remordimiento ahí. Porque pasa que la historia continúa en que ella evidentemente se suben, van. Sin embargo, el tipo no se detiene en la gasolinera más cercana, y obviamente ella le empieza a hacer el reclamo porque no paró. Y entonces ahí es cuando él le dice, tira a su bebé por la ventanilla. O sea, no quiere ser el que cometa nada. Le dice, bótelo. Y él ya va a cometer después su...
No, marín, que no. O sea, no, o sea, mal. A ver. Iban conduciendo, se pasa, la vieja le recrimina por obvias razones. Uh-huh. Y el man le dice que lance el bebé.
Exacto. Ella, pues obviamente, se horroriza. Yo creo que entra un instinto animal. ¿Animal?
Bueno, sí, sí, racional. Digamos, llamémoslo, sí, instinto primario.
Primario, sí.
Primario, creo que queda mejor. Un instinto primario lo que ella hace es saltar del auto con el bebé. O sea, no lo lanza, sino que dice, no, aquí me boto yo, lo salvo, pues. Y me salvo a mí, o sea, no puedo dejarlo ir, no puedo quedarme aquí. Entonces salta y se esconde en los arbustos de la carretera. A la final, pues el hombre se va, se pierde la noche, no la busca, y ella logra volver a una estación de policía, donde reconoce ya el retrato que circulaba por todo el estado, como les comentaba.
Muy áspera esa nena, pan.
Uy, Dios mío.
Muy áspera la nena, ¿sabe qué? Mis respetos ahí.
Tirarse de un auto, tener esa... Yo creo que es un poco más instintivo que racional hacer ese tipo de acciones, pero realmente no congelarse y hacerlo es algo que es muy difícil. Uno quedarse frío, yo creo que es lo que la mayoría de nosotros nos pasaría.
Sí, no, claro. Lo que pasa es que ese instinto no sale a menos que seas un tipo especial de persona, ¿sabes? Sí. Porque tal cual, o sea, muchos, no sé si estoy incluido, todavía no me ha tocado, pero probablemente nos pase lo que le pasan a las cabritas cuando están por ahí asustadas,
¿no? Se privan y se caen de ladito.
Exacto.
Y es que hay situaciones que uno lo pueden superar. Creo que uno no es que, digo yo, no es que sea de un tipo de persona, que si bien sí se ha demostrado que personas que tienen cierto entrenamiento obviamente están, pues, su cerebro condicionado para actuar diferente. Esto lo han hecho mucho, como cuando las personas las asustan en la calle, entonces hay personas que tienden a cubrirse y otras a defenderse. Pero pues también yo creo que hay casos en las que uno puede reaccionar un poco más valiente, pero hay situaciones en las que uno dice, no, esto me supera, yo prefiero actuar de otra forma y no darme la tierra.
Claro, totalmente. Yo creo que, no sé si todo dependerá de un tema de entrenamiento. También creo que como vives tu vida al día a día, ¿no? No es lo mismo que esté en esa situación yo, que de pronto puede que no haya tenido una vida tan movida, que el Brian, el Kevin, que está acostumbrado como, uy, hijo loco, este man me va a hacer esto y tales. Sí, también.
Sí. Hacer deporte, las personas que hacen deporte de contacto están mucho más acostumbrados
a la fricción
y a la confrontación.
Sí, también.
Bueno, el último caso que les cuento es una pareja, otra vez, es Robert Domingo, de 18 años, que recibe 11 disparos, y su prometida Linda Edwards, de 17 años, que recibe 9 disparos. El arma utilizada fue una pistola semiautomática calibre 9, si no estoy mal, y se dice que puede ser probablemente, no, ser un calibre 22, perdón, y probablemente un rifle. Me confundí, es porque la munición, que es una Winchester Western, se dice que fue también utilizada en otros asesinatos, o sea, es el mismo tipo de munición, si bien no es el mismo calibre. Okay. Ambas víctimas intentan huir y fueron disparadas, o pues recién los disparos es ahí por la espalda. Cuando ellos tratan de escapar, seguramente lo ven, pues en este caso no hay víctimas que queden sobreviviendo, entonces no tenemos como un retrato o una historia hablada, porque no hubo testigos. Pasa que cuando las personas caen, el hombre trata de llevarlas como arrastrarlas a una cabaña y ahí intenta prenderles fuego. Esta es la única parte que no me cuadra, como que sea el mismo asesino, porque hasta el momento nunca se buscó cómo ocultar el asesinato, sino todo lo contrario. En cambio, en este caso, si bien todos los hechos como que empiezan a enlazar, inclusive como que hay unas marcas de un cuchillo que también hacen referencia al cuchillo que ya hemos visto que lo utilizaba, cuerdas precortadas como las que utilizó para atar a la pareja del lago. Y pues un asalto adolescente sin ningún motivo aparente en un lugar remoto. Entonces también como que hay cosas que los atan, hay cosas que no parecen hacer referencia al mismo asesino. Igual él tampoco nunca se lo atribuyó mucho.
Okay, vale.
Igual es que munición Winchester en Estados Unidos es como el sí. Sospechoso iba en un Renault en Colombia.
Total. Sí, es más como porque el Winchester creo que es producción nacional de ellos, ¿no? Y siento yo que hasta en un Oxxo se consigue por allá, bueno, estoy seguro.
En la tienda de supplies de la esquina.
En una panadería.
Totalmente, marica, totalmente.
Roscones y 50 cartuchos de escopeta.
Sí, compras la lata Campbell y cartuchos de escopeta y listo.
Así es.
Bueno, amigos, esta es la primera parte donde vemos las víctimas y posibles víctimas del asesino del Zodíaco. En la parte 2 haremos un pequeño recorderis de las víctimas, pero nos enfocaremos mucho más en esas pruebas que él enviaba a los medios, cómo la policía empezó a investigar y cómo personas externas se empezaron a involucrar también en la investigación. Mucha gente también, por la fama, quiso taparlo, no todos lo seguían, y a la final, hace muy poco tiempo de hecho, se dio como unas pruebas que lo determinan como ya culpable oficial.
Ok, o sea, bueno, que el próximo episodio tendremos nombre.
¿Tendremos qué?
¿Ya nombre?
Sí,
nice. Culpable. Bueno, chicos, bueno, interesante. Ya sabíamos más de los datos del Zodíaco. Y ya en nuestro próximo episodio, si nos acompañaste hasta acá, ya en el próximo te contamos todos los detalles. Que no se te pierda el chisme, señora. Usted, sí, usted que... No, no se pierda el chisme. Nos vemos en 8 días con la respuesta y los detalles a todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más del Efecto Titor. Besitos en ese Sin Esquinas y nos hablamos.
Besitos, besitos. Chau, chau.